Bienvenidos a Me Gustó el Cuento, el podcast que los pone al corriente con información muy variada, desde interesante, instructiva, también jocosa, divertida, preventiva y hasta controversial. Los invito para que pasemos un momento de distracción, un momento de relajación. Gracias por acompañarme. Yo soy Mario Camejo Febres Cordero, su cuentacuentos de toda la semana. Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. ¿Qué tal mis compañeros de ruta? Ansioso que apareciera el tercero. Bueno, el tercer podcast del ombligo, ¿o no? Algunos estarán pensando, ¿y qué fue lo que descubrieron? Ya verán. Algo realmente impensable. Bueno, continuamos con la trilogía. Me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta en la familia y le pregunté a 7 personas, ¿qué utilidad tiene el ombligo? Y aunque no adivinan, claro, sí, todas respondieron lo mismo. Ninguna. Les sugerí que se escucharan los podcasts anteriores y quienes los escucharon, 5 de los 7, me pidieron el borrador del tercero para ver qué seguía en la trilogía. Después, sorprendido, tuve hasta 2 respuestas graciosas. Sí, 2 respuestas iguales. Imagínense, me dijeron, voy a poner más atención en lavarme bien el ombligo cuando me bañe. Bueno, algo quedó por lo menos. Ok, ya vimos la participación del ombligo en lo espiritual, energía, en el cine, en la música, en la moda. Ahora nos toca ver el ombligo deportista y algo más. Continuemos. ¿Y como atleta, cómo le ha ido en el mundo deportivo? De lo que estamos seguros es que competencia no va a tener. Ombligo, uno solo. Eso sí es verdad. Veamos, ¿y cómo llegó al mundo del deporte? ¿A quién se le ocurrió invitarlo? Vamos a ver. El ombligo, aunque ustedes no lo crean, entró al mundo del deporte muy, pero muy bien acompañado. ¿Que con quién? Nada más y nada menos que de la mano del famoso bikini. Mejor no puede ser. Esta prenda de vestir, con el paso del tiempo, se ha convertido en una pieza clave en la vestimenta profesional de muchas atletas. Y en consecuencia, nuestro amigo el ombligo, una vez más, pasa a ser objeto de protagonismo en la presencia femenina en varios deportes, como por ejemplo en el atletismo, el tenis, voleibol, voleibol de playa, balonmano de playa, entre otros. Las atletas luciendo su abdomen bien formado y con el ombligo como testigo de primera fila del juego. Por cierto, hay quienes atribuyen a la famosa publicación deportiva Sport Illustrated una influencia decisiva en el uso del bikini y de ayuda en la exposición del ombligo. O sea, mataron 2 pájaros de un tiro. ¿Y esto cuándo fue? Cuando por primera vez en su edición del 20 de enero de 1964, la portada está ocupada por una bella modelo luciendo un bikini blanco en la famosa playa de Cozumel, México. Pero lo simpático del hecho es que quien ayudó al editor en el diseño de la portada de ese tiraje fue la redactora de moda, quien brillantemente, como una excelente estrategia de mercadeo, puso a una linda chica en bikini exponiendo su hermoso cuerpo en una época donde estaba explotando el uso de esta prenda de playa y por todas partes, y también la exhibición sin rodeo del ombligo. Ya ven por qué de mató 2 pájaros de un tiro. Supongo que en algún momento habrán visto la cara de la modelo. Sería bueno preguntarle a alguien que haya visto esa publicación si por casualidad le vio el color de los ojos a la chica. ¿No creen? Bueno, ¿qué creen que haya sido la respuesta? Les recuerdo, en el segundo podcast, en la parte correspondiente a la moda, lo que expresó en la AFP, la famosa a nivel mundial coleccionista de bañadores de época, o sea, trajes de baño de época. Hisley Ryder, cito, La llegada del bikini es un acontecimiento en la historia de la moda porque muestra por primera vez lo que las mujeres no se atrevían a enseñar hasta entonces, su ombligo. Esa es la verdadera revolución. Cierro la cita. Y hasta revolucionario, el susodicho el ombligo. Algunas famosas atletas no desperdiciaron la oportunidad, no solamente para mostrar el ombligo, sino también para adornarlo. Coquetería femenina activada. Un ejemplo muy mostrado por la prensa deportiva en su momento es el caso de la diosa búlgara, la atleta Ivette Lanova, consagrada definitivamente a partir del 2004 en el panorama atlético internacional y consentida de los lentes, los fotógrafos en estos eventos. No solo por su estupendo performance en velocidad, 100 y 200 metros, sino también por su belleza y por su famoso tatuaje tribal del sol alrededor de su ombligo. Muchas fotos le fueron tomadas. Sí, cómo no, a ella también. Un datico curioso, rápido. Civilizaciones primitivas utilizaban este tipo de tatuaje, el sol tribal, por su visión del sol como un dios. Por ejemplo, los mayas lo consideraban una marca de liderazgo. Hoy en día lo usan más justamente alrededor del ombligo. Bueno, continuemos. Otra famosa atleta, la croata Blanka Vlasic, especialista en salto alto, nombrada en el 2010 la mejor atleta europea en su especialidad y poseedora de 2 medallas de oro en campeonatos mundiales. Japón 2007 y Alemania 2009. Siempre muestran su ombligo y además adornado por un piercing. ¿Se recuerdan de la famosa tenista Serena Williams? Una de las mejores en este deporte a nivel mundial y también muy famosa por la variedad de diseño de su conjunto deportivo que ha mostrado a lo largo de su exitosa carrera como profesional del tenis. También haciéndole honor al lema escrito en una de sus camisetas, conecta con tu lado femenino, muestra su ombligo y también adornado con un pendiente. Y por supuesto, no podemos dejar de nombrar a Anna Kournikova, para la época una de las tenistas más famosas y considerada como la mujer más atractiva del mundo, de acuerdo a una encuesta publicada por la revista FHM. Veamos qué ocurrió en Zaragoza en aquel entonces. El responsable del área de deporte del Ayuntamiento de Zaragoza la contrató para un partido de exhibición con la finalidad de promocionar la ciudad como epicentro del deporte élite. Vemos en una reseña periodística del momento el siguiente comentario, cito: vestía una faldita azul y un top blanco que dejaba ver el ombligo más rentable del tenis mundial. Cierro la cita. Ajá. ¿Y entonces qué pasó con el partido de tenis? ¿Habrán hecho algún comentario del partido? Bueno, me imagino que sí. Supongo que sí. Bueno, sigamos. Quien hizo una declaración muy convincente en la misma revista Sport Illustrated fue la golpista estadounidense Laura Díaz. Cito: la LPGA tiene que reconocer que mucha gente ve los deportes de las mujeres más por las mujeres que por los deportes. Tenemos un buen número de mujeres atractivas y debemos utilizar nuestras miradas a nuestro favor. Después de todo, ¿qué hay de malo en ver de vez en cuando un botón de vientre? Cierro la cita y pregunto: ¿y todavía se duda de la atracción de ese botón de vientre? Ahora bien, sin embargo, existe la contraparte. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la competencia en la final de la marcha femenina de los 20 kilómetros, se pudo observar que algunas atletas llevaban el ombligo tapado. Y eso, bueno, por cuestión de cultura, las atletas tibetanas y chinas creen que es posible perder energía e incluso absorber mala energía que hay a su alrededor a través del ombligo. existe otra creencia que dice que la energía fluye a través del ombligo y es por ello que no solamente se lo tapan, sino que también se colocan una piedra de energía que funciona como un imán de energía positiva. Recordemos que en el primer artículo, en la parte que tiene que ver el ombligo bajo el punto de vista espiritual y energético, comenzamos diciendo que el ombligo es el centro del chakra umbilical, centro umbilical, conocido como el centro del bienestar físico, relacionado con la fuente de energía vital. Les sugiero que relean esa parte y verán que esta chica asiática no es tan lejos de alguna corriente como la filosófica y religiosa, el taoísmo. Hoy en día, cantidades de atletas femeninas lucen en su competencia su maravilloso abdomen y con él su huésped permanente de primera fila, el estimado y apreciado ombligo. Ahí le dejé eso. Seguimos. ¿Y qué tal el ombligo en la literatura? Bien sea como título, como tema central o sencillamente como algo referencial, el ombligo sigue siendo objeto de atención también en este sector. Veamos algunos títulos. España, ombligo del mundo, de la periodista española Rosa María Artal. El indio sin ombligo, del panameño Rafael Pernet y Morales. Crónicas del ombligo, del mexicano Armando Morón Martínez. Ombligo al aire, del peruano Wellington Castillo Sánchez. Pánico del ombligo, del chileno Hernán David Cerda. El ombligo de los limbos, del francés Antonin Artaud. También apareció metido en la literatura infantil. Rolín, el ombligo, del autor brasileño Ciraldo Alves Pinto. Acá sí es el protagonista. Seguimos con los títulos. El ombligo como centro erótico, del italo-mexicano Gutiérrez Tibón. En el ombligo de una pulga, del salvadoreño Cristian Zavala. El ombligo del mundo, del español Carles Casajuana. Todos los ombligos son redondos, del español Álvaro de la Iglesia. De igual modo, en textos antiguos observamos interpretaciones que lo incluyen. En el libro bíblico, El Cantar de los Cantares, compuesto por el rey Salomón al principio de su reinado, y que por su significado y belleza también se le ha llamado la canción más hermosa. Allí el rey describe este ombligo como vaso de luna al que nunca le falta licor, refiriéndose al ombligo de la joven campesina Sulamita. Frase como tu ombligo es un recipiente redondo se encuentra en Canción de Amor de la literatura antigua egipcia, Cantares 7.2. En la literatura midrashica podemos conseguir tal afirmación, cito, Dios creó el mundo como un embrión, y así como el embrión comienza en el ombligo y continúa creciendo a partir de ese punto, así también el mundo. El santo, bendito sea, comenzó el mundo de su ombligo, a partir de ahí se extendió de aquí para allá. ¿Dónde está el ombligo? Jerusalén. Y su ombligo en sí, el altar. Cierro la cita. Este pasaje describe cómo la centralidad de la ciudad antigua Jerusalén y del altar del antiguo templo de Jerusalén en el marco cósmico se equiparó al ombligo de una madre y la fuente de la vida. Escuchen esto, otro dato pertinente. Cuando el Papa Urbano II llamó a la primera cruzada, se refirió a Jerusalén como el ombligo del mundo. En el libro de los Jubileos 8.19 y libro de Enoch 26.1, se describe el monte de Sion como el centro del ombligo de la tierra. Este monte es una colina de Jerusalén, ubicado fuera de las murallas de la ciudad vieja. También el monte Gerizim, mencionado en Ezequiel 38.12 y Ezequiel 16.4, según la tradición samaritana, es descrito como el ombligo de la tierra. Este monte se encuentra ubicado en Palestina. A pesar de no cumplir ninguna función física, entre comillas, sin embargo, sí ha sido objeto de estudio, y no de uno, sino de varios. La curiosidad del investigador decidió hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué hay dentro del ombligo? Supongo que muchos compañeros de ruta comentarán, la verdad es que este tipo no tiene más nada que hacer, preguntarse ¿y qué hay dentro del ombligo? Como si no tuviera más nada que hacer. Sin embargo, George Steinhauser, investigador de la Universidad Tecnológica de Viena, recolectó la pelusa de su ombligo cada día durante 3 años. ¡Wow! A eso lo llamo sin duda constancia. Y analizó también la composición química de la muestra. Encontró restos de su camiseta de algodón, restos de piel, polvo, grasa, proteína y sudor. ¡Wow! ¿Se lo habrá lavado alguna vez? Bueno, yendo más al fondo de la cuestión, o sea, del ombligo, un investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Carolina del Norte, Rob Dunn, junto a otros investigadores, emprendió un proyecto al que llamó Proyecto de Diversidad del Ombligo, bajo la premisa de que el ombligo es uno de los hábitats que tenemos más cercanos y, sin embargo, es uno de los más desconocidos. En consecuencia, el objetivo era conocer más sobre los microbios bacterias que habitan en el ombligo. Luego de seleccionar y analizar 60 muestras de un universo de aproximadamente 500 voluntarios, fue realmente impresionante lo que encontraron. Pongan atención, no se desconcentren. Esto es sorprendente. Descubrieron que la diversidad microbiológica del ombligo es enorme. Hallaron al menos 2.368 especies distintas. La mayor parte de ellas eran especies bastante raras. La cantidad y el tipo de especie por persona difiere de una a otra. ¡Wow! Imagínense, tenemos un ombligo superpoblado. ¿Quién se lo hubiera creído? Creo que la limpieza del ombligo debemos hacerla con más frecuencia y mejor, sin duda alguna. Por supuesto que no vamos a dejar por fuera si el ombligo es o no de alguna utilidad para la medicina. Y aunque no lo crean, sí lo es. Es un punto de referencia para llevar a cabo intervenciones, un ejemplo de ello, la laparoscopia. Y ni se diga cuando se trata de aliviar o curar determinados síntomas. Son muchos los ungüentos, pomadas, aceites y algunas otras sustancias que se aplican utilizando como puerta de acceso el ombligo propiamente o alrededor de él. Y si no lo creen, pregúntenle a sus abuelas, pregúntenle a su mamá. Seguramente que a muchos de nosotros, cuando éramos bebés, nos pusieron una gota de aceite ricino en el ombligo para aliviarnos de algún dolor de estómago. Por cierto, a esta altura todavía funciona ese tratamiento casero. Y si se trata de dolores en la rodilla, colocamos 3 goticas del mismo aceite ricino en el ombligo y lo extendemos unos 4 centímetros alrededor de él. Acá otro dato. Dolor en las articulaciones. 3 gotas de aceite mostaza en el ombligo y lo extendemos igualmente 4 centímetros alrededor de él. Para la espinilla, aceite de neem en el ombligo. Y listo. ¡Qué cutis más suave! Cólicos menstruales. Basta con colocar en el ombligo un algodón remojado en brandy y verán cómo los dolores van desapareciendo paulatinamente. Ojo, si se beben el brandy antes de colocarlo en el ombligo, por supuesto, dependiendo de la cantidad, es posible que se les quite los cólicos y quizás al día siguiente ni se recuerdan que lo tuvieron. Otro punto, si hay problemas de infertilidad, según las curanderas, aceite de coco para ese ombligo. Atención, atención con la cantidad que coloquen y de la recurrencia en hacerlo. Se pueden llevar un susto con el tiempo, quizá unos morochitos, Y aunque parezca increíble, nuestro querido amigo el ombligo, para no quedarse atrás, también tiene su trastorno. Una fobia llamada onfalofobia, o miedo al ombligo. ¡Wow! Supongo que una persona con esta fobia nunca irá a una playa, a menos que sea una playa solitaria. También nuestro querido amigo ombligo se puede enfermar. Normalmente la causa es por falta de aseo. Sus síntomas son enrojecimiento, hinchazón, mal olor y exudación. Así que a cuidarlo, se ha dicho. Y hasta aquí la trilogía de nuestro querido ombligo. Y déjenme decirle que material hay de sobra como para un cuarto podcast. Pero ya entusiasmado por lo que han leído, por lo que han escuchado, lo dejo para que averigüen por su propia cuenta. Y me cuenten, ahora si quieren un cuarto podcast, me avisan a través del correo megustoelcuento@gmail.com. Gracias, gracias, gracias. Y hasta aquí me gustó el cuento de hoy. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva, o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer. Y por qué no, una felicitación, un estímulo, una motivación, lo pueden hacer a través del correo megustoelcuento@gmail.com. Gracias, 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 mi querido copiloto, compañero de ruta, por haberme acompañado. Si les gustó, no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia, con sus amigos, su compañero de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de más allá también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cálido abrazo para todos. Y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Me Gustó el Cuento.